Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles mientras otros duermen, nosotros aquí pico pala a levantar todo un país. Y hoy, por ejemplo, nos asomamos al otro lado de la puerta del quirófano, ese lugar donde está rodeado de auténticos mitos, ¿no? También de miedos y muchos silencios. Y lo quiero hacer perfectamente porque cuento con alguien que es alucinante la trayectoria profesional que tiene, ¿no? Rafael Hernández Estefanía, es cirujano de vocación, es docente, es escritor, además acaba de publicar La Hora de los Valientes, que es un libro, digamos, yo diría que es un libro honesto, que es un libro humano, y además es revelador, que además que nos invita a entender qué es lo que ocurre antes, durante e incluso después de una intervención quirúrgica. Claro, esto es una conversación que habla tanto de bisturíes como de emociones, y en la que también descubrimos que la medicina, cuando se cuenta con el corazón, se convierte en literatura imprescindible. Rafael, doctor, ¿cómo estamos? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
Igualmente, un placer que vengas aquí a poner las calles, sobre todo con la que tienes encima, ¿no? Porque ahora con muchísimos compromisos por el tema de la edición del libro.
Bueno, y que no falten, que es la ilusión de cualquiera que escribe un libro, es poder divulgarlo y sobre todo que le lean. Más que la cuestión económica, que resulta bastante penosa, es el hecho de que te puedan leer y poder transmitir lo que tú quieres transmitir, que es, bueno, en mi caso, pues eso, abrir el quirófano y enseñárselo a todo el mundo.
El quirófano, el libro, las emociones, la experiencia, porque además este libro, tu libro, La Hora de los Valientes, suena a trinchera, suena a batalla emocional. ¿Por qué decides escribir este libro ahora y sobre todo qué querías contar que no se hubiera contado antes desde dentro del quirófano?
Bueno, mira, la historia es la siguiente. Yo ya llevo colaborando con el periódico El Confidencial. Cada 15 días escribo pues un poco lo que considero que puede ser interesante para los lectores. Y hice una pequeña serie sobre aquello que nosotros vivíamos en quirófano, no solo los cirujanos, también todas las personas, todo el equipo que está ahí, porque una cirugía no se hace solo, obviamente. Y bueno, pues aquello caló, le gustó a la gente y bueno, pues una editorial, que es Editorial Planeta, que se contactó conmigo y me dijo que bueno, ¿por qué no hacía un libro un poquito en esta línea? Uh-huh. Que claro, para mí fue absolutamente sorpresa y me quedé muy muy agradecido y me puse manos a la obra y ese resultado es el que tienes ahí, La Hora de los Valientes.
Sí, sí, y es impresionante porque además lo que haces es que describes, digamos, el momento en el que un paciente escucha eso de tienes que operarte como un antes y un después vital, ¿no? Lo que no sé muy bien aquí, Rafael, es qué es lo que ocurre en el interior de una persona y también del médico, ¿eh? Cuando se pronuncia esa frase, porque claro, puede cambiarlo todo.
Bueno, a ver, si te refieres a lo que es el paciente, lo primero tiene un shock y luego ya poco a poco va asimilando qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y para eso también, obviamente, es el cirujano o el facultativo que se lo está diciendo el que le tiene que un poco pues decirle que bueno, que sí, que efectivamente que tiene que operarse, no es el fin del mundo, pero efectivamente pues esto tiene arreglo, en fin, tiene riesgos operarte, pero que el beneficio supera con creces al perjuicio de no hacerlo, ¿vale? Eso es lo importante y lo que al final el paciente acaba por entender. Y el médico también, hombre, obviamente entiende la angustia del paciente, pero bueno, pues digamos que se mantiene del otro lado en esa postura, digamos, pues un poco rígida, pero en el sentido de que no puede decirle, en fin, quiere decir que le tiene que decir que efectivamente es así, que la indicación está ahí y que tiene que hacerlo, pero también, obviamente, te diré que nosotros sentimos esa inquietud por parte del paciente e intentamos por todos los medios pues entrar en su dinámica y que pueda entender que bueno, que con cierta empatía pues podemos los dos, como a mí me gusta decir, meternos en un barco, remar los dos y llegar a la otra orilla, que es la claro. Cirugía satisfactoria.
Claro. Pero doctor, qué importante es la empatía, ¿no? Cuando se crea la conexión médico-paciente para transmitir la tranquilidad de, vale, es una operación quizás sea compleja, pero yo es lo que haría, yo creo que se va a tomar una buena decisión, sobre todo por los resultados finales.
Claro, es que yo creo que la empatía también cura, es decir, es muy, muy bueno que exista un cirujano que sea técnicamente perfecto, que haga la intervención, como nosotros decimos, de piel a piel y que no haya complicaciones, que es un poco lo que todos los cirujanos queremos, pero no solamente se trata de una cuestión técnica, sino también tiene que haber una cuestión de empatía, por supuesto, y hay un antes y un después de la intervención, en la cual, pues, si creas un vínculo con el paciente, pues yo creo que las cosas van mejor o mucho mejor que si tienes una actitud fría, distante, como antiguamente, hace unos 20, 40 años, pues yo creo que pasaba un poco eso, en lo que se denomina la medicina paternalista, ¿no? Que llega el paciente, llega el médico, el cirujano, hace lo que él cree, no le da ningún tipo de explicación, es un tipo con bata blanca estirado que prácticamente no sabe perfectamente nada del paciente. Y hoy en día, pues hombre, yo creo que las cosas han cambiado, quiero creerlo, o yo por lo menos, desde luego, sí. Porque cuando era joven era un poquito más brusco, pero ahora sí que busco más la empatía con el paciente, me siento un rato con él. Pues le pregunto, pues, de qué equipo es, cuántos hijos tiene, etcétera. Esos pequeños detalles que sí. A él, el paciente lo recibe como digamos, como si fuese un abrazo, una consolación. Al paciente no le importa, sí, sí le importa, quiero decir, lo que le vas a hacer, pero le importa tanto lo que le vas a hacer, el número de bypasses que vas a hacer, 6 o 27, le interesa tanto como el hecho de que te quedes con él y que entienda su angustia. Y yo creo que eso es muy importante porque crea un vínculo paciente-enfermo y, sin duda, es la mejor manera de que las cosas vayan bien.
Desde luego que sí. Rafael, doctor, ¿en algún momento usted ha abierto el cuerpo a un paciente y se ha encontrado algo que con lo que no contaba, que a lo mejor en las pruebas iniciales no se describía que ahí nos íbamos a encontrar eso?
Sí, sí, puede pasar eso, pero cada vez pasa menos, lógicamente, porque las pruebas preoperatorias son cada vez mejores, más detallistas, y antiguamente probablemente pasaban más. Hoy en día las pruebas de imagen son cada día más perfectas, los ordenadores te hacen unas reconstrucciones del cuerpo humano por dentro que son casi perfectas, y eso te hace pues programar la cirugía y, bueno, pues si existe algo que no estaba, pues lo ves normalmente, pero aún así, claro, obviamente puede haber algún tipo de circunstancia o de variación anatómica que te pueda hacer dudar, pero claro, para eso está la experiencia, que eso es que es la base de la ciencia,
¿verdad, doctor? Los kilómetros.
Exacto, los kilómetros.
Es verdad, porque además uno de los grandes aciertos del libro es el cómo desmitificas la figura del cirujano sin restarle peso. Lo digo más que nada por si tú crees que la sociedad todavía idealiza o incluso teme en exceso la figura del médico. Lo digo por muchas situaciones que he conocido.
Vamos a ver, es que yo creo que el cirujano es un profesional, es un trabajador, como también lo es las enfermeras que están alrededor y todo el equipo, que es muy importante referirlo porque hacen su labor de la misma manera que lo hacemos nosotros. Digamos que nosotros dirigimos la intervención, pero sin ellos no sería posible, ¿vale? Pero yo creo que es importante evitar el oscurantismo. Es decir, es importante explicar lo que hacemos en quirófano. Es importante decir que nosotros somos humanos, que estamos entrenados, que estamos haciendo una intervención a un ser humano, que es un ser que es como nosotros, de carne y hueso, que obviamente nos preocupa que vaya bien la cosa y que nos resulta, tenemos cierta empatía con ese señor. Pero eso no quiere decir que no seamos profesionales y que sigamos adelante y que, bueno, pues de vez en cuando, pues que también lo refiero en el libro, pues haya momentos en la intervención que son más distendidos, a lo mejor podemos contar un chiste o lo que sea, o contar que hemos hecho el fin de semana o algo gracioso, pero eso no quita que nos sigamos concentrados en lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es importante porque yo creo que en cuanto más se abra el quirófano, menos oscurantismo haya en la medicina, menos probabilidad habrá de que la población empiece a pensar en teorías conspirativas o, bueno, no sé, sí, lo que le han hecho a mi familiar dentro, porque claro, porque no sé qué. Quiero decir que eso no... Pero vamos, en medicina y en todo, porque decir que si nos metemos en otros estamentos de la sociedad, hombre, está claro que cuanto más transparencia, mejor, porque si no empezamos a pensar que, bueno, pues en cosas que a lo mejor pues no tenemos que pensar.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo un montón de un libro que yo considero que va a ser una herramienta muy buena para pasar el comienzo de este verano que ya le tenemos aquí a la vuelta de la esquina, de este verano 2025. Estoy ahora mismo en el estudio central de la cadena COPE con el doctor Rafael Hernández Estefanía, que es, fíjate, cirujano de vocación y que ha publicado un libro súper interesante que se llama La Hora de los Valientes. Aquí, por ejemplo, si nos vamos a la mesa de operaciones, doctor, con un nivel de detalle que por momentos recuerda más a una narración literaria que a un ensayo médico, esto es lo que yo le contaba a mi mujer de lo que he sentido cuando he leído su libro. Doctor, ¿cuál es el papel que juega la escritura como herramienta para comunicar y sobre todo también para digerir tus propias vivencias como profesional?
Bueno, me alegro más esta pregunta porque es que muchas veces me lo hago yo a mí mismo. Digo, ¿por qué escribo, no? Porque llego a casa, llego reventado porque nosotros estamos muchas horas de pie, etcétera. Y los años ya van pasando y ya no tienes esa capacidad, etcétera. Y sin embargo me siento a escribir, que a veces me da pereza, pero ya enseguida aquello empieza a fluir y me empiezo a sentir bien. Y es un poco lo que yo creo que ya se empieza a pensar en ello, que es la capacidad terapéutica que tiene escribir, no solamente para nosotros los médicos, sino para cualquier persona. Tú te pones a escribir y de repente reflexionas en aquello que ha pasado, que va a pasar, etcétera. Maduras todas aquellas circunstancias que has tenido en la vida, buenas o malas, y yo creo que en eso, yo creo que eso te asienta y te hace sufrir menos. O estoy completamente convencido sobre eso. De hecho, bueno, yo lo hago porque me gusta escribir, pero es que me siento bien. Y claro, yo animo a todos los que estén escuchando, que siempre, porque hay mucha gente que me dice, ah, qué guay, porque tú escribes libros porque te gusta, o, y es que yo no tengo tiempo. Nadie tiene tiempo, por supuesto. El tiempo hay que sacarlo y es que cuesta, porque a mí me cuesta ponerme, pero a los 10 minutos me pongo y ya me empiezo a sentir bien. Y me aíslo del resto del mundo durante un rato y reflexiono en, pues, en cosas que a lo mejor no te paras a pensar durante el día a día. Lo cual, insisto, lo recomiendo fervorosamente.
Sí. Descargas mucha carga mental muchas veces, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo, o sea, clarísimo. Sí. Y sobre todo además, si es tu tema, porque nosotros, claro, nosotros tenemos la muerte de cerca. Digamos que evitamos lo posible que nadie se vaya, pero nos vamos todos, de una manera u otra, al final, pues hay un camino que se acaba. Y bueno, es importante, yo creo que también son emociones fuertes, y el hecho de escribirlas, reflexionar, pues te cuento esto porque claro, yo he escrito otros libros, estuve un tiempo en una ambulancia medicalizada, como si fuese lo del SAMUR 112, etcétera. Sí. Y claro, ahí ves cosas terribles, y entonces yo llegaba a casa y decía, es que esto la gente no lo sabe, y yo creo que alguien lo tendría que escribir. Bueno, pues lo hice durante un tiempo y me vino muy bien para reflexionar. Lo mismo la cirugía, porque claro, nuestros pacientes pues pueden tener una complicación seria. O, en fin, quiero decir que esto trasladado a tus propios problemas. Hay muchos escritores que han escrito sobre todo pues problemas personales y han sido éxitos de ventas.
¡Buah, qué pasada! Doctor, muchas veces cuando está ante un paciente al cual la muerte le está rondando, ¿cuáles son los mensajes que se tienen que lanzar? ¿Los importantes y sinceros son a la familia y los esperanzadores son al paciente, o viceversa, o todos por igual?
No, yo personalmente me parece que lo primero hay que ser sincero y honesto y decir las cosas y no dar falsas esperanzas. Y hay que hacerlo tanto a los familiares como al paciente. Eso creo que el mensaje tiene que ser similar, porque claro, luego van a hablar entre ellos y se puede generar confusión. No puede haber confusión en caso de situaciones de gravedad. Si el paciente está muy grave, probablemente ni puedas hablar con él, porque está en una situación en la cual está en la UCI y no comunica. Y a la familia, pues hay que explicarle las cosas bien y tardar el tiempo que sea necesario, porque hay gente que lo recibe de una mejor manera. Bueno, no se recibe bien nunca, pero dice, hay una gente que es una persona que son más receptivas y otras que les cuesta más asimilar. Entonces, cada uno tiene su tiempo y esto te lo da la experiencia. Te sientas ahí un rato y cuando veas que la cosa está bien asumida, pues entonces es cuando tienes que finalizar las malas noticias. Y si la situación se prolonga a lo largo de los días, pues tienes que estar. Y si tienes que estar mucho tiempo, pues tienes que estar mucho tiempo. No puede ser que eches un pie atrás, te vayas porque te estés sintiendo tú pues mal, porque te puedes sentir juzgado o lo que sea. Y decir que eso es muy importante. Eso no te lo explican en las facultades, desgraciadamente, claro. Pero sí que el día a día, pues el día a día y los años, años tras años, pues acabas por entenderlo.
Están llegando muchos mensajes a nuestras redes sociales diciendo que el tono que transmite usted a través de la radio es un tono sincero, honesto y además bastante sincero. Nos dice Angelines Merino, que está ahora mismo escuchándonos desde Miraflores de la Sierra. Doctor, hablas, digamos, de la preparación de un paciente antes de una operación. Claro, que si fuma, que si no fuma, que si hay dieta, que si hace algo de deporte. Pero en el libro me ha llamado mucho la atención. Digamos que hay un resultado muy curioso y casi detectivesco cuando comenta en el libro cómo analizas a un paciente. Por ejemplo, si tú has observado que ese paciente tenga o no tenga bastón, yo no sé los detalles que le pueden decir más al cirujano de lo que nos podemos creer. No sé si esto cambia mucho el estado de paciente a la hora de afrontar una intervención.
Hombre, no cambia mucho, pero suma. Quiero decir, esto del bastón, pues estás en la consulta, el paciente entra. Entonces ya es la manera de conducirse en esos primeros pasos, ya te da un poco idea de cómo es la persona. Yeah. Sobre todo si tiene muchos años. Si entra de manera dinámica y indirectamente va, te saluda, lo que sea, y le ves que tiene una cierta actitud positiva, pues hombre, eso es a favor de que la cirugía puede que vaya bien. Si entra dubitativo, si está despistado, por supuesto, si entra con un bastón, renqueando, lo que sea, pues hombre, no te digo que no se vaya a operar, pero tú ya te vas haciendo una componenda Y bueno, pues puede que sea un paciente que pueda costarte un poquito más o que nos pueda costar a los dos, obviamente, es decir, al cirujano y al paciente. Me refiero a la recuperación, sobre todo.
Además, fíjate, aquí habla doctor, pues digamos sin tapujos, ¿no? De los errores médicos que existen. Hay que reconocer que también ha habido errores médicos, de decisiones que son muchas veces decisiones límite, incluso del dolor de comunicar un fallecimiento. Yo creo que eso es algo muy delicado. Aquí, doctor, ¿cómo está uno de preparado y sobre todo el sistema sanitario, por ejemplo, y la formación médica para afrontar ese lado humano y a menudo silenciado de la profesión? Porque eso es una cosa muy delicada.
Pues eso es muy, efectivamente, es la peor situación que pueda haber es esa, ¿no? Entonces, la tienes que afrontar, pues forma parte de tu profesión. Lo que sí comento un poco en el libro es el hecho de que a nadie nos enseñan esto en la facultad
Eso
y
es.
muchas otras cosas, ¿vale? Pero sí que, bueno, lo vas aprendiendo poco a poco conforme lo van haciendo las personas mayores cuando tú eres un residente. Personas mayores me refiero a los adjuntos, la gente que está más avezada que tú. Y claro, el que lo está haciendo puede que no lo esté haciendo bien. Y tú copias la manera de hacerlo y te das cuenta que, bueno, que a lo largo de los años dije, joder, pues es que qué bruto era, o qué poco empático, o lo que sea. Porque claro, cada persona es un mundo, obviamente. Lo que está claro es que, bueno, es una situación muy delicada y hay que ser firme. Es decir, no tiene que haber una. No podemos dar lugar a que exista una duda por parte de los familiares, que claro, ellos se aferran a la vida con lo que
Claro.
sea. Y entonces les tienes que decir, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, lamentablemente la situación pues se ha acabado. Es decir,
Sí, es verdad, es verdad.
ha fallecido y lo sentimos mucho y luego ya ahí vienen las explicaciones. Pero me parece que lo primero que tiene que decirse es efectivamente lo que ha sucedido.
Eso es muy importante, doctor. Luego, aquí en uno de los capítulos hay un capítulo absolutamente revelador donde mencionas que ser cirujano no es solo saber operar, es saber cuándo no operar. Eso también
Exacto.
es una cuestión muy importante. Doctor, ¿nos puede contar, por favor, alguna situación en la que tomar la decisión de no intervenir haya sido tan difícil como hacerlo?
Mira, cuando eres joven, lo que quieres operar mucho. Yo conforme vas siendo un cirujano más formado, pues te das cuenta de que, bueno, hay pacientes que a lo mejor es mejor no meterlos en quirófano, porque la probabilidad de que tu cirugía aumente los riesgos de fallecimiento es mayor que la propia probabilidad que tiene de fallecer. Es decir, lo que tiene que tener en cuenta el cirujano es que lo primero es no hacer daño. Es decir, yo no puedo meter a un paciente en quirófano si tiene, por ejemplo, 90 años, tiene muchas enfermedades, está muy frágil y lo más probable es que no supere mi intervención, porque todas las intervenciones son una agresión al cuerpo, ¿vale? Entonces, es una agresión controlada, pero claro, esa agresión puede acabar con el paciente aun a pesar de que tú hagas bien las cosas y le arregles pues el problema que tiene en concreto. Eso no puede suceder. Entonces, lo difícil no es meter al paciente en quirófano, eso es lo fácil. Lo difícil es decirle, mire usted, lo siento, pero no lo puedo operar porque le voy a hacer más daño que beneficio. Entonces ahí sucede lo siguiente, que el paciente te dice, pero mire usted, ¿y entonces qué opciones tengo yo? Pues mire, no tiene más opciones que, bueno, pues le vamos a intentar medicar para que esté de la mejor manera posible, pero pues desgraciadamente no tiene solución. Hemos llegado al final de los tratamientos y no podemos hacer más. Entonces, claro, ahí, pues hombre, hay una cierta presión por parte de la familia en la cual te dicen, bueno, pues ¿por qué no intentarlo? Entonces no es fácil decirles, es que no lo podemos intentar porque el resultado probablemente va a ser negativo. Y no es fácil y al final, pues hombre, pues puedes entrar en una dinámica en la cual la propia familia te dice, inténtelo, por favor, te lo suplico, le suplicamos que lo intente. Y claro, pues ahí tienes que ser firme y es una decisión muy desagradable, porque en el fondo nosotros tampoco sabemos nada de lo que va a pasar en el futuro.
Claro.
Igual ellos tienen razón, igual no.
Hombre, esto es muy delicado porque no todos los capítulos y luego también en el día a día de los médicos, yo conozco algún que otro neurocirujano de los que operan y abren cerebros y que muchos están hiper forrados y son como bastante inhumanos, te lo digo de verdad, o sea, lo digo con conocimiento de causa de haber salido a cenar con ellos en más de una ocasión. Yo me doy cuenta que en este libro también abordas los egos, ¿no? Aquí hay egos muchas veces, las propias jerarquías e incluso los arquetipos del cirujano narcisista o psicópata. Es que esto es, no me lo estoy inventando, doctor. Yo no sé si hay suficiente autocrítica en el gremio médico hoy en día. Doctor, aquí, ¿qué opinamos?
Bueno, pues opino lo que un poco lo que estás contando, que decir que en todos los estamentos de la sociedad existen los perfiles que acabas de decir y también en la cirugía, como es lógico. Entonces, claro. Bueno, pues decir, a mí me gusta decir que bueno, que los cirujanos podemos tener ciertos rasgos de pues de ego subido, de narcisismo, etcétera, pero hombre, dentro de una normalidad. Sí que es cierto que bueno, que habrá, bueno, pues comentas el caso de un neurocirujano que te parece pues despótico o poco que tiene poca empatía, ¿no? Por lo que comentas, pues hombre, pues puede ser, ¿por qué no? De la misma manera que hay policías, políticos, etcétera.
Sí, o periodistas.
O periodistas, sí, efectivamente.
Sí, claro. Ya estamos todos en el mismo saco.
Pues eso quiere decir que, bueno, pues es una manera más de, digamos, de desnudarme yo y de contar un poco cómo es la profesión, mi profesión.
Claro. Claro. Además, tu libro, fíjate, está lleno de pequeñas anécdotas cotidianas que están muy bien. Yo creo que eso es una de las cosas que más me ha gustado, pero también de grandes dilemas éticos. Y esto hay que abrir bien las orejas. Porque, ¿cuál es la historia que más te ha marcado, doctor, emocionalmente, como cirujano y también como persona? Porque aquí tiene que haber cosas maravillosas y horrorosas.
Pues efectivamente, es que hay muchas, no sé. Tanto para bien como para mal, pues... pues hay situaciones en las que piensas que todo finalizó, es decir, no hay nada que hacer con este paciente y, bueno, pues uno en concreto que hace, pues ya tuvo alta hace 8 años, durante el ingreso tuvo varias veces varias paradas, fue a quirófano varias veces, la última que iba a quirófano con parada cardíaca decíamos ya no va a salir de aquí y salió, y hoy es el día que yo creo que fue hace 8 años que tuvo alta y me ha escrito un WhatsApp el viernes diciendo con una foto con el libro que lo ha comprado y, yeah. Y dices madre mía, quiero decir que ¿cómo es posible? Pues es posible, quiero decir que hay, bueno, cada uno puede pensar en lo que considere, pero está claro que, bueno, en fin, que hay momentos en los cuales, a mí me gusta decir que el camino pues bifurca, o y vas para un sitio o vas para otro, claro. por muy bien que hagas tu trabajo, etcétera, bueno, pues hay veces que desgraciadamente las cosas no van bien y hay otras que sorprendentemente van bien y viceversa.
Uh-huh. Estamos ya prácticamente finalizando, doctor. Además, en el libro hablas perfectamente, ¿no? De la mujer en la cirugía, también del futuro tecnológico e incluso del colapso del sistema. Y esto está muy bien porque a veces yo me digo, vamos a ver, cada vez somos más ciudadanos, gente que viene de fuera, que se le tiene que atender, lógicamente. Esto no va a explotar, no va a saltar por los aires. ¿Qué crees que es lo más urgente que necesita la medicina española hoy en día? Ya no solamente en lo técnico, no, sino también en lo humano, porque a veces estáis sobrepasados.
Bueno, o sea, este es un tema espinoso y politizado. Entonces, es muy difícil hablar de él sin que te cuelguen un San Benito. Entonces... Yeah. Yo lo hago porque es mi obligación, pero simplemente comento lo que todo el mundo sabe, la gente que se dedica a la gestión, que es la siguiente: los recursos son limitados y los recursos sanitarios son limitados. No tenemos dinero o no existe para mantener una sanidad tan excelente como tenemos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sobre todo porque somos muchos, cada vez somos más y cada vez más enfermedades crónicas. Entonces, más enfermedades crónicas significa... más tratamientos, más consultas para personas que tienen más y más edad. Lo cual es, en el fondo, pues es lo ideal para un país desarrollado, que incluso tiene una sanidad que es excelente. Lo que pasa es que, efectivamente, pues no es fácil de mantener. Yo a los alumnos les pongo el mismo ejemplo. Es decir, tenemos una nevera que llenar todos los meses en nuestras casas y hay días que en los cuales está vacía y otros días que te viene llenar la nevera, tienes visitas y se vacía. Es decir, que ahí tiene que haber un equilibrio, pero nunca nadie tiene la nevera llena todos los días. O bueno, a lo mejor sí, pero vamos, son casos extremos. Pues esto es un poco lo mismo, que decir, cada vez más te vienen más personas a casa, pues más vas a consumir. Pues es exactamente lo mismo, recursos sanitarios. Que luego se politicen de manera triste, de una manera u otra, pues bueno, pero lo que está claro es que nuestra sanidad es excelente y es como tiene que ser, yo creo.
Es verdad. Que mencionamos y rozamos la palabra politizar, ¿por qué se ha politizado tanto la sanidad? Y ahora entro a matar, doctor, ¿por qué la izquierda se piensa que la sanidad tiene que ser de izquierdas?
Pues es que no lo sé, porque no soy sociólogo, pero sí que te puedo decir que efectivamente eso sí es una tristeza. Pero es que no te sabría decir cuál es el motivo por el cual tiene que ser así, pero bueno.
Ya para finalizar, doctor Hernández Estefanía, Rafael, ¿Qué espera que sienta o aprenda el lector que no tiene formación médica, pero que, bueno, pues puede encontrarse, como todos, alguna vez frente a una operación? Porque esto seguro que le va a aliviar a más de uno.
Pues sobre todo que pierda el miedo al quirófano, que no piense que nosotros hacemos cosas raras, que esto es una ciencia como otra cualquiera, que normalmente las cosas van bien, pero normalmente es con un altísimo porcentaje de probabilidades, que si son cirugías de intervenciones con un alto riesgo, se le va a decir que eso es así, que tenemos, que la sanidad goza de buena salud y que bueno, pues que aprendan un poquito, pues unas pinceladas sobre lo que hace el cirujano.
Aquí una cosa importante, doctor, es que ahora para este verano La Hora de los Valientes va a ser un ejercicio maravilloso, porque esto es un libro honesto, es un libro humano y también revelador, ¿no? Que nos invita a entender pues lo que ocurre antes, durante e incluso después de una intervención quirúrgica. Doctor Rafael Hernández Estefanía, un abrazo, muchísimas gracias, y si algún día nos juntamos por los quirófanos, póngame un poquito de propofol.
Bueno, eso lo hará el anestesista, pero bueno, lo hablaremos con él.
Muchas gracias, doctor. Que vaya muy bien.
Gracias, Pulpo. Un abrazo.
Un saludo. Que vaya estupendamente.